Bienvenidos a todos, buenas noches. Ya empezamos mal. Hola a todos.
Manda de nuevo.
Vamos de nuevo.
No voy a mandar de nuevo. Hoy podemos mandar de nuevo, pero no voy a mandar de nuevo. Hola a todos. Bienvenidos a una nueva emisión de Remeras Rojas. Hoy grabado, no porque estemos de feriado, sino porque tenemos unas cositas personales. Así que hoy lo grabamos. Hoy tenemos un programón, pero antes de eso voy a saludar a Leo Rubio, que está acá abajo.
Hola,
¿cómo hola, Leo.
Hola.
Así le hacemos su budrule.
No, basta.
Del otro lado lo tenemos a Federico Velasco.
Buenas, buenas.
Y acá al lado también a Doña Kim, que está más fácil. Esta no le pifio, porque está al lado posta.
Bueno, está al lado.
No falla.
Igual creo que le pegaste bien, pa. Por lo menos yo los veo así. Después no sé, hay que ver cómo queda.
¿No? Sí, pobre la video. Gente que está escuchando por la radio que no entiende tres carajos de lo que estás haciendo.
Bueno, no importa.
No acaban de ver todas las boludeces.
Estamos todos en un multimedio.
Claro. ¿No?
Omnicanal y todo eso.
En un multiverso. Todo.
Hoy tenemos un gran programa, gran.
Hoy es posta, ¿eh? Hoy es posta.
Hoy es especial.
Cuéntenos, don Velasco, cuéntenos.
Le cuento. Vamos a estar hablando con Derek Ático, ¿no? Derek Tyler Ático, el autor de la autobiografía de Benjamin Cisco. Que como no existe, la escribió este muchacho, que no se llama Benjamin Cisco, pero bueno.
Está bien, es como todos los que hacen autobiografía famosos.
Sí, que siempre tienen un ghostwriter, claro.
Un ghostwriter de Cisco.
Es el ghostwriter de Cisco,
Y un ghostwriter también tiene.
Pero lo dejan firmar, por suerte. Así que bueno, nos va a estar, en un rato van a poder escuchar la entrevista o leerla, porque bueno, es en inglés y va a ir con subtítulos. Para los que nos siguen por YouTube, para los que nos están escuchando en la radio, les recomendamos que se pasen a nuestro canal de YouTube, que es Remeras
salvo
Rojas.
Salvo que entiendan inglés.
En YouTube, salvo que entiendan inglés, porque la entrevista no tiene traducción, no tiene doblaje. Así que, bueno, eso por
porque
un lado.
La entrevista es larga, así que va a ser un temón.
Nos colgamos hablando.
Hablando con Derek porque un capo. Sí.
Por lo cual, es muy probable que el programa, si lo están escuchando en la radio, también se corte antes, no llegue a su final, pero en YouTube va a estar completo.
Sí, sí,
así
sí.
Cualquier cosa.
Y también van a notar un cambio de vestuario nuestro también. Así.
Todo, no es como, sí.
No es como...
Sí, estamos como en el teatro de revista, ¿viste?
Claro.
Hay 3-4 cambios de vestuario.
O hacemos como Khan en el capítulo de Tos, que se cambia todo el tiempo.
Con la remera.
Claro, sale Leo con el conchero, todo.
Todo.
Este es un programa que se grabó en distintos espacios temporales.
Es eso. Transmite, literalmente es eso.
Sí, así sí, que... en desorden, es todo muy caótico. Bueno, claro. Y bueno, y además...
cuéntame, don Rubio, ¿de qué se trata el capítulo de hoy?
Bueno, seguimos con la temática de Fly to the Moon, o sea, sería astronautas, ¿no? Así para decirlo.
Exactamente.
O sea, podría haber sido...
astronauta.
Astronauta, la mierda. Pero bueno, quisimos hacer los poéticos, los lindos, el tema de Sinatra, de la voz.
Claro,
la realidad, voz. Bueno, claro, los astronautas, a la voz. Bueno, y hoy nos toca un capítulo bastante particular de la serie Enterprise. Así que bueno, vamos a estar hablando de ser para mí un hermoso capítulo.
Para todo fanático de Archer va a estar muy contento con este capítulo, ¿no?
Que se llama, no dijimos, de primer vuelo sería, ¿no?
Primer vuelo, First Flight, exacto.
No le pusieron otra traducción en Netflix o la plataforma. No.
El vuelo inicial.
El vuelo inicial.
No decía primer vuelo.
Decía primer vuelo.
Pero bueno,
está para inventar.
El vuelazo, diría.
Las aventuras de Archer y AJ.
Primera huida le pone.
Claro, o le hubiera puesto la nebulosa, ¿no?
La nebulosa.
La nebulosa, ¿no?
Bueno, otra de las cosas que estamos haciendo esto es tenerlo grabado antes de lo que ustedes ya vivieron con nosotros, que fue el Star Trek Day 2023, que es nada más que el estreno de Lower Decks, porque Paramount no hizo nada.
No hay nada.
Es verdad. Y bueno, y anunciaron, anunciaron lo de los cortitos.
Los cortos animados.
Los pitos nuestros, no.
No, no, no.
No, son otros cortitos. Que se llaman Very, los Short Treks, pero se llaman Very Short Treks. O
Porque
sea que
son
no deben.
más cortitos.
Más cortos todavía, no deben durar nada. Y estos los van a dar, entiendo yo, que antes de los episodios de Lower Decks. Porque son como 7 u 8 y tienen fechas paralelas a los estrenos de Lower Decks.
Y lo otro
Así
que yo
que
leí
entiendo que
es
sí, o sea,
que,
el primero va a ser. Bueno, el
claro,
primero ya lo vimos.
claramente.
Ya lo vimos y ya lo analizamos.
Claro,
Exacto.
obvio.
Seguro ustedes ya han visto el viernes pasado, para nosotros el próximo viernes, todo lo que hablamos sobre esto, así que seguro que estuvo muy copado.
Sí, el
Bien.
8 de septiembre fue que estrenaron Esquina Cat y el próximo 13, o sea, pasado mañana, para los que están viendo esto en este momento, se llama Holiday Party. Y van a ser, son 5 hasta octubre 4 nada más.
Sí,
Ah, o sea,
justo.
los dan en medio de semana, o sea, no se estrena con Lower Decks
No
como
se
yo.
estrena con la Vortex.
¿Qué? ¿Y eso se verá acá en Paramount Plus? No sabemos.
Supuestamente se ve
En cosas sí, o
En
sea.
facebook.com/StarTrek.
No, pero dijeron que está, por lo menos para los Yankees está en Paramount Plus.
Pero para los
No
Yankees.
sabemos si nosotros
No
también.
sabemos. Lo habremos visto, chicos. Estamos hablando de algo que para nosotros va a pasar, pero para en realidad ya
Claro,
pasó.
para la gente
Como.
del lunes seguro ya saben
Sí,
si está
no,
en
como
Disney.
dicen los
Nuestro show del lunes van a
profetas.
haber despejado todas estas dudas.
Como dicen los
Sí.
profetas, el tiempo es no lineal, entonces.
Claro,
Exactamente.
totalmente. Es muy a tono con la biografía de Cisco.
Muy a tono con lo que estuvimos hablando con Derek, así que. Pero bueno, vamos a hacerlo rápido porque no tenemos mucho tiempo. Nos vamos a la tandita y después de eso hablamos del capítulo de la semana. First Flight, ya venimos.
Remeras rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Hola, soy Gerardo y los pibes de Remera Roja me dijeron que les recuerde que lo pueden seguir en Instagram, Facebook y Twitter, siempre buscando arroba Remera Roja. Con ese al final. Así está bien, nene. Me deja de romper la bola ya con esta pelotudez de las redes sociales. Gracias.
Hola, humans. Soy Stoll, el primo de Quark. Los Remeras Rojas me prometieron un porcentaje de las ganancias si les recordaba que pueden ayudar a que el programa mejore. Pueden aportar en pesos en cafecito.app/mixtaperadio o en dólares en coffee.com. Eso es KOFI/remerasrojas. ¡Estos humans no entienden nada! ¿Cómo no piden latinio?
Buenos días, Andrómeda, transmitiendo en una estación espacial de manera totalmente pirata para todo el universo observable, desde el año 2519, trayéndoles música, noticias y la mejor compañía para todos y todas los que trabajan en el espacio profundo. Androides, mecánica cuántica, matemáticas, peronismo. Escúchanos en Spotify, iVoox, YouTube y más.
Tururú, turururú. Los guionistas de TNG usaron el póker como juego para unir a la tripulación del Enterprise, porque obviamente no conocían el extenso catálogo de Akataka Tienda de Juegos.
Mael, ¿podés dejar de jugar a que sos Jack Palance?
No, aunque usted no lo crea. De lo que se perdieron. Todo por no entrar en Instagram o Facebook y buscar Akataka BG con K y B larga. ¡Qué giles!
Los amigurumis vienen directo de Japón y no son solo peluches tejidos, son parte de su cultura y son muy kawaii. Tené tu amigurumi personalizado de la mano de Hecho con Amor, de Mamá Manualidades. Búscanos en Instagram como amigurumis.mamamanualidades para ver todas nuestras creaciones.
Si sos de los que sufren cuando un amigo te dice de jugar al TEG.
¿Por qué odias que sea tan largo y que terminen todos peleados?
¿O sos de los que está cansado de que en tu casa
solo jueguen al truco o a la generala?
La tienda Geek Out tiene todo lo que necesitas. Vení a conocer el maravilloso mundo de los juegos de mesa modernos. Conocé nuestro local en Blanco Encalada 2518, Belgrano. O visita nuestra web tienda.geekout.ar.
Geek Out, tenemos todo para que la pases bien.
Las mejores impresiones 3D, los más hermosos sublimados y el mejor trabajo en vinilo lo podés encontrar en Bazar FL413. Hacemos todas las personalizaciones y le ponemos la mejor onda. Búscanos en Instagram como bazar.fl413 y hacé tus sueños realidad.
FL413, un bazar abierto a puro diseño.
Capítulo de la semana.
Fly me to the moon, now let me play. Bueno, basta. Linda versión, muy linda versión de Fly Me to the Moon, hermosa. Esperemos que no salten los derechos de YouTube.
Esperemos.
Por favor.
Y saltan, bueno.
No nos baneen el video. Bueno, estamos acá en la nueva sección de Capítulo de la Semana con nuestra temática.
No es nueva la sección, maestro.
Sí, la sección. Claro.
La nueva temática, quiso decir, no la sección.
Pero la nueva sección dentro del programa.
Bueno.
Pues tenés dos hoy. El capítulo de la semana.
Está bien.
Y la entrevista.
Bueno, sí, ponele, está bien. No,
pero carajo.
Hoy están con ganas de discutir.
¿Viste? Ay, pero porque es timey-wimey. Es así.
Porque es así, claro.
Pero sí, Fly Me to the Moon, la temática de los astronautas locochones. Tuvimos la semana pasada Metamorfosis con Zefram Cochrane y ahora continúa el viaje de Warp de la humanidad en esta especie de flashback donde también te cuentan cosas del pasado, pero el capítulo es en el presente, pero en realidad es el pasado para el resto de Trek.
Sí, está muy guay.
Claro, bueno, este yo, capítulo...
¿Soy yo o en este capítulo? Sí. Perdón, Leo, te dejo.
Decimos la data aburrida, dura.
Y por eso, decí después.
Sí, es el de la segunda temporada, el capítulo 24, lo dirige el amigo LeVar Burton, un viejo conocido.
Sí, señor.
Y lo escribe John Sheehan y Chris Black. Bueno, ahí está la data.
Bueno,
sí.
Yo quería ver, a ver, es una sensación mía, en este capítulo Trip está más joven, digo, porque se supone que pasa varios años antes, ¿no? Y qué sé yo,
nah.
Y Bakula está igual, pero Trip me dio la sensación de que estaba más joven, no que sea un efecto, pero que algo le hicieron otro
pelo. Lo peinaron distinto
otro
por ahí.
Corte de pelo,
puede ser que lo hayan peinado
y
distinto.
Lo hace ver más joven.
Más pendejo.
Más pendejo, sí, es una sensación que me dio, ¿no? Como que se lo veía más pibe. Archer más o menos, está casi igual, tiene otro...
Pero también tiene menos canas, tiene el pelo más marrón.
Sí, pero son mínimos. Y bueno, y el otro muchacho, este EJ, que es el hermanastro de David Carradine. Yo le veía cara conocida a todo el capítulo y dije, ¿quién carajo es? Es Kit Carradine y es muy parecido al hermano.
Es re parecido.
Bueno, y después está Vince Vaughn, como el Comodoro.
Sí.
Porque todavía grande, no era almirante.
Que siempre es un placer verlo actuar. Este
siempre es un placer verlo, una maravilla.
Sí.
Forrest.
¿Cómo era que le decíamos nosotros? Forrest. Forrester, ¿no?
Forrester le decíamos.
De hecho, no se lo habremos dicho cuando estuvimos en el crucero.
No me sorprendería que sí.
Y habrá dicho, y habrá pensado que estos argentinos son...
Forrester.
Cualquier cosa es que no, en Latinoamérica lo tradujeron así.
Claro. Igual con el inglés tarzanesco con el que le hablábamos, gracias si nos entendió, boludo.
Sí, aparte, es muy probable que le hayamos dicho
por...
Con la entrevista dentro de poco también nos mandamos unas cuantas.
Es muy probable que le hayamos dicho porque estábamos medio con alguna copa encima. Y él también, ojo.
Él también, así que no sé cuál
era. ¿Te acordás que estaba medio picante? Bueno, un capo.
Bueno, entonces, capítulo 24. Para los que no se acuerdan, la idea es que encuentran una nebulosa de materia negra, ¿no? ¿Es eso? ¿De materia oscura?
No, supuesta.
Supuestamente, o sea, a pesar de que... los científicos vulcanos dicen que eso no puede ser, entonces De Paul se pone como con el viaje en el tiempo, ¿viste? No, sí, no.
Los vulcanos no entiendo cómo averiguan cosas si todo dice.
Todo lo niegan antes de, ¿no?
Seguro que para a Galileo le hubieran dicho no, que la, el sol es el centro del universo.
Y lo hubieran, y lo hubieran quemado en la hoguera.
Claro, re dogmáticos, boludo, mal. O sea, es raro porque son científicos. Digo, andá y explorá, maestro, qué sé yo. Spock,
qué negadores, viejo.
Claro, Spock es más avanzado porque cita a su antepasado Conan Doyle, entonces es más abierto a las nuevas ideas.
Totalmente, dice, este no. No. Pero bueno, la cosa es que está en el medio de eso. Archer está re contento de que encontraron algo re cool para investigar y de repente le llega un mensaje, WhatsApp, le llega un WhatsApp de Forrest diciendo, maestro,
re mala onda. Se murió AJ.
La quedó tu amigo.
Se cayó de la montaña. Lo que no mató a Kirk, lo mató a...
¿Sabes por qué?
No tenía un Spock con botas.
Porque tenía un Spock con botas, boludo. Porque
no tenía un Spock con botas, porque se llevaba mal con los vulcanos, ¿viste? Que se llevaba mal con los vulcanos.
¿Viste?
Si se hubiera llevado un vulcano a escalar...
Claro, ¿te parece?
Qué genial que es cuando le dices algo que te lleves un vulcano.
Aparte...
Eso es maravilloso, viste que se lo dice en un momento, están teniendo la charla y dice, bueno, ya nadie te va a poder controlar, bueno, salvo que te lleves un vulcano y te pese al plano que está con Topol en la
hermoso,
nave.
Hermoso, hermoso.
Aparte, si era tan bueno, ¿por qué se murió?
No diga eso.
Qué mala onda, che.
Pobre, no llegó a capitanear la NX2, pobre.
No llegó a salir del coso, eso es otra, nunca fue a ningún lado, aparte lo que te dicen es que se quedó atrás. Y no fue capitán de nada.
Y si todavía no sale la NX2 todavía.
Claro, la de Hernández falta todavía.
Falta.
Claro.
Bueno, la cosa es esa.
Estaría esperando a eso, se fue a escalar y
se,
la que,
se cagó muriendo.
La
bueno.
NX2 sale al final de la tercera temporada, ¿no? ¿O ya es la cuarta?
No, tercera.
Puede ser que sea la tercera. Sí.
Creo que es tercera.
Para mí es la tercera con los indies, sí.
Claro. Bueno, la cosa es que se muere un amigo... Muy querido de Archer está muy triste y se va, quiere ir solo a investigar la nebula, ¿no? Esta nebulosa de materia oscura.
Pero
y
entonces Tupol
se le queda ahí y dice, no.
Claro, dice, maestro, si te vas solo no hay capítulo, porque ¿a quién le contás?
¿Con quién hablas?
Claro.
Que viviste con AJ, yo te acompaño. Bueno,
yo te acompaño y ya que está me contás.
Está bien, no, subí.
No les dio la sensación, o sea, es re poco característico de Tepol esto, ¿no? Pero no les dio la sensación de que iba a acompañarlo a propósito porque sabía que estaba mal.
Pero
obvio.
Sí, obvio.
Pero es re poco Tepol eso.
Y no. Pero es la Tepol de la segunda temporada.
Es poco vulcano.
Es poco vulcano.
Aunque en realidad no, porque es lógico.
Es verdad.
Si es lógico que el chavo esté mal y necesite algo.
Está deprimido y quiere estar solo, digo, por ahí no está bueno, entonces lo lógico es acompañarlo, digo.
Por eso, aparte, ella hace un rol totalmente de psicóloga, ¿viste? Contame, los va llevando, está muy bien.
Es que me pareció como que durante todo el capítulo ella demuestra un entendimiento de inteligencia
de
emocional muy importante, porque la forma en que lo trata él, la forma en que lo hace hablar, la forma en que responde a las cosas que él le dice... Lo entiende a Archer y lo ayuda a atravesar su duelo. Entonces, es muy raro.
Bueno, inclusive con el final.
A ver,
de nombrar a la nebula como Robinson.
Exacto, hermoso. Me pareció como que era muy. Como muy. Que estaba entendiendo lo que el tipo necesitaba. Y eso es raro verlo en los vulcanos, que en general es como que.
Son unos fríos hijos de puta.
A ver, uno diría que, por lo que sabemos de los vulcanos, sí sienten, entonces deberían entender a la gente con sentimientos.
Pero nunca lo muestran.
No es que son como, no sé, no es que son neurodivergentes y no entienden.
No, pero nunca lo muestran. Pero nunca lo muestran, nunca demuestran que entienden, al contrario, tratan a los que sienten de tarado porque están sintiendo.
Pero es porque ponen una barrera con los sentimientos. Por eso es raro ver un vulcano que se acerque a darte un hombro, digamos, ¿no?
Claro, podés llorar tranquilo. Bueno, la cosa es que en el medio de todo esto tenemos un flashback de él contándole el primer vuelo del prototipo, del primer prototipo que rompe la barrera de Warp 2, ¿no? Porque la idea era esa.
Era el motor Warp 3, digamos.
Para poder hacer el Warp 3, pero es antes de eso, es el Warp 2, por eso es 2. Cuando llega a 2.1...
No,
2.5, no. El que ellos se afanan es el de Warp 3. Es el primer motor Warp 3, o sea, pasa el Warp 2.
Claro, exacto, pasa el Warp 2.
Warp 3 es el límite.
El límite, pero no llega.
No, claro, obvio, sí. Bueno, pero siempre es así.
El número alto los es el motores... que llegas y rompes la nave.
A ver, sí, obvio, los motores normales son guard 10, nunca llegan.
Nunca llegan a 10, claro, exactamente. Eso,
el que estaban testeando era el motor guard 3, porque los que había hasta ese momento eran todos guard 2.
Exactamente. Claro. La cosa es que AJ se manda una recontracagada y hace voz. AG, se manda una recontracagada, rompe el primer prototipo y solo queda la NXB. Beta. Y mientras tanto, los vulcanos que dicen. Me no parece que no están preparados para salir a la galaxia.
Viejos botones.
Sería así, como chiquita Legrand. Entonces, todo mal, boludo. Y ahí te das cuenta.
Sí, algo que está bueno mencionarlo, que Archer rebota para ser el primero. Eso está bueno comentarlo.
Sí.
Que no es el primero que fue elegido.
No, eligen a...
A Carradine. A Carradine
Robinson.
Claro, sí, Robinson. ¿Y por qué? Pero está bueno porque... Ahí tiene una charla en el bar, que este bar también es bastante protagonista, pasan un montón de cosas, donde él le dice, ¿pero vos te das cuenta por qué no te eligieron? Y Archer dice, no, estamos buenos. Le dice, bueno, presidente, me lo vas a decir. Y el tipo le dice, porque vos vas muy de manual, le dice el chabón. Está buenísimo eso.
A ver, el capítulo es re Top Gun.
Mal.
Un par de momentos de re Top Gun.
Pero a mí me hizo acordar a Apolo 13.
Los dos son amigos y son rivales, que se agarran a trompadas, digo.
Pero que después son los mejores amigos.
Exacto, yo lo decía, es Top Gun todo el tiempo.
Sí. A mí me hizo acordar más a Apolo 13, que es cuando, viste que está, tienen esa rivalidad Tom Hanks con el otro, el que es el tullido de...
El que queda, el que se queda, que después es el que los ayuda desde tierra.
Claro, que el que se supone que iba a ir... Se termina quedando, entonces va él y tenían como esa cosa de a ver quién es el primero. Entonces me hizo acordar mucho a eso, que creo que es lo que está tratando de remitir un vuelo de los astronautas testeando prototipos.
Claro, sí. Bueno, por eso
no,
dice.
No sé, a mí me pareció re Top Gun, digo, toda la cosa militar de juntarse en un bar todos, escabiar, porque además hay como otro montón de ser todo un equipo.
Gran momento, cuando aparece Ruby, ¿era?
Sí Ruby.
Ruby. Que es la misma Ruby que en algún momento en el capítulo Shuttle Pod 1, que es cuando Trip y Malcolm quedan encerrados, Malcolm le quería proponer matrimonio también a Ruby. Oh,
estaban todos
enamorados de la pelirroja. Es buenísimo, boludo. Porque claro, pensé que es la única mina en una base militar que no es milica, claro. ¿Entendés? Es genial.
No creo que sea la única mina.
Que no es mina. Pero que están afuera. Sí. Pues pensá que los chabones, ¿qué hacían? Si es Top Gun, ¿qué hacen? ¿Entrenan o van al bar?
Sí,
¿entrenan hombre. O van al bar?
Sí, totalmente.
No hacen otra cosa. Bueno, y en Top Gun, juegan al volei. Pero acá vemos solamente que eso, digamos.
Faltaron escenas de Archer en cuero jugando al vóley.
Sí, totalmente.
Le mandamos escenas de Archer en cuero jugando al vóley y estuvieron flojos.
Berman, media pila, Berman.
Sin remera, señores.
Claro, sexualizámelo, echale así agüita con el spray a Bácula.
Claro.
No. Era eso lo que necesitábamos, Berman, cualquiera.
Faltó eso en el capítulo.
Faltaba sexualizar más.
Pero bueno, eso. Y lo que a mí me gustó, que yo le decía que el otro momento donde lo hacen y que es algo que no se hace normalmente en Trek, es que te cuenten el flashback y vayan y vengan. Y en Carbon Creek ya lo habían hecho.
Sí.
En Carbon Creek, esto de Tupol contando a los vulcanos viejos. Y pero en el medio te vuelven al presente y te Paul cuenta algo más y vuelven a contar a los viejos. Acá pasa lo mismo.
Uh-huh. Qué mal, ¿no? Que no aparece Travis en este capítulo.
No aparece ni
no
Travis.
No aparece un montón, no aparece Malcolm, no aparece el doctor.
Era un chiste. Exacto, que Travis no le importa nada. Bueno.
Que ni siquiera habla, está atrás de fondo.
No, tiene una línea.
Tiene una línea.
Hoshi tiene una línea y se va.
Es la nada misma, digamos.
Sí.
Sí, súper embotellado.
Es un capítulo centrado en Archer, digamos.
Sí, claro. Perfecto, mirá, aparezcan los otros.
Tiene las escenas con Tepol ahí en el YouTube, pero nada más.
¡Uy, bueno, está perfecto!
Y ya bastante que lo lograron meter a Trip en el flashback, entonces.
Acá Trip dice por primera vez por qué se llama Trip.
Sí.
Hermoso.
Porque es Trip.
Hermoso momento.
Sí, bueno, eso lo habíamos hablado, no me acuerdo si lo hablamos en un momento. Creo que cuando hablamos de Broken Bow, el mes pasado, que originalmente se llamaba Chuck. Uh-huh. porque claro, era Charles Tucker III, entonces en el primer guión el apodo era Chuck, claro. Y después lo cambiaron por Trip, no sé si por sugerencia del propio Connor Trimmer o qué sé yo, y quedó Trip, y acá por primera vez te explican por qué es Trip.
Es porque es el tercero.
Claro, es de triple,
triple Charles Tucker.
Claro.
Exacto.
Muy interesante,
está divertido.
Está muy bueno.
No, me gusta. Está buenísimo. Y acá también te enteras que el Enterprise S, el NX, tiene un motor Warp 3. Que lo deben decir en otros momentos, pero yo la verdad que no me acordaba. Yo estaba convencido que era Warp 5, pero
Warp 5. No, es Warp 5.
Es Warp 5.
Es 3. En ese capítulo lo dice bien claro. El tipo dice, sí. Y a raíz de este experimento, después... salimos con el Enterprise. Es 3,
pero si te fijas en la primera, pero en el primer coso, Trip está probando llevarlo a 5.
Sí, no, claro.
En Broken Bow, te dicen que Trip está tratando de llevarlo a 5 y llegan a 5, que es cuando le tiembla todo.
Uh-huh. Sí, no es el mismo motor. La idea es que siguen
claro, trabajando. Siguen trabajándolo.
Acá te dan a entender como que no, pero bueno.
Yo
me acordaba lo mismo, que era Warp 5, pero como acá el tipo lo dice bien claro, dice...
Sí, pero con que con esto... el 3 empiezan la posibilidad del viaje loco, del viaje al Deep Space. Pero después, claro, en Broken Bow ya te muestran que Trip lo está mejorando para llegar a Warp 5.
Está bien, porque, a ver, acá lo que dice Coso al final, dice, bueno, sí, y los vulcanos nos tuvieron un año en el freezer dando vueltas hasta que pudiéramos volver a testear este motor, lo testeamos, vimos que funcionaba y a raíz de eso construimos el Enterprise. O sea que te dan a entender que es Warp 3 motor.
No, te están diciendo que este motor funciona, que es Warp 3.
Dice 6 meses después. O sea, 6 meses no van, tardaron años en llegar al Warp 3 y en 6 meses.
Bueno, lo que sí sabes es que en Broken Bow, que es el primer capítulo, Trip dice específicamente que en Warp 5. ¿Por qué? Porque Warp 5 es de que te lleva de la Tierra a Júpiter en 5 minutos.
No, Neptuno,
creo que.
Además lo dicen todo el tiempo que es Warp 5.
Sí, no.
Ahora, yo estaba convencido, pero en este capítulo te dicen que es Warp 3.
Me parece que el tema es poder romper el Warp 2, digamos. El Warp 2.
Sí, y se ve que es más difícil.
Que es como mucho más romper a 2 que el resto. Que si te fijas, es parte de la cosa de lo que le dicen los vulcanos. Es un... No están preparados todavía. Quédense adentro. Y me encanta Trip cuando le dicen, no, el motor no tiene nada que ver, ¿eh? Y aparte, re de ingeniero, ¿viste? Re de Scotty defendiendo la Enterprise. No. El motor no tiene nada que ver, ¿eh? Puede haber sido error humano. Y el otro se le tira en contra diciendo, ¿qué error humano? Es re groso ese momento.
Sí, está bonito.
Cada uno defendiendo su departamento.
Creo que es al final se dan cuenta que es el combustible, que es la mezcla.
Al final se dan cuenta que es la mezcla.
Necesitaban un copiloto que manejara los controles.
Claro, ahí va. Es un gran capítulo para mostrar a alguien de... ¿Querés ver Enterprise? Le podés mostrar este capítulo.
Sí, porque te marca los forros que son los vulcanos, te muestran el pasado de lo que supuestamente... Digo, ya sabés. Al ser un flashback ya sabes que salió bien, digamos.
Aparte, más condensado, el capítulo piloto, bro, que hicimos, es más largo. Yo me acuerdo que mi hermano tenía ganas de ver Enter, y empezamos a ver el primero. Y como que, viste, no sé si se enganchó, pero me parece que yo me equivoqué. Por ahí tenía que haber mostrado este capítulo.
Porque tiene a los Klingon.
Es un medio claro.
Sullivan,
Sí. Estás muy sobre la sombra gris, viste.
Sí.
Este tiene todo el espíritu de lo que quiere ser Enterprise, que es esto de ir a las raíces del viaje.
Y aparte tiene espacial. Totalmente. Y tiene el discurso también ese que dice Archer, todo como que
sí, toda la cosa
muy redondo.
Me encanta la interacción entre Archer, Trip y el Comodoro. Tienen re química todos.
Hermoso.
Me encanta la camaradería.
Cuando se sienta a hablar y dice, nos hicieron mierda. Sí. nos echaron atrás, cancelaron el proyecto y Archer se pone tipo, ¡no!
Si a mí me parece que no pelee, que sean los pilotos los únicos que pelean y Trip, ¿por qué la comandancia de la flota son tan chotos, viste?
Burócratas.
Porque son burócratas, son genuflexos ante los vulcanos. Eso queda totalmente clarísimo.
Totalmente, sí, 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 son genuflexos, eso sí.
Sí, es un asco, como, sí, señor Vulcano, lo que usted diga, andate a la... Mirá.
Estoy además, pensando cómo lo hago.
No.
Totalmente, es así.
Sí.
Encima este señor Vulcano me cae mucho peor que Soval. Soval es un grosso.
No, Soval después lo terminás rebancando. Olvídate.
Sí, pero este es un ortigoncio.
Tampoco era Tos. No era el embajador Tos.
No, este es otro.
Otro ortigoncio.
Pero bueno. Gran capítulo.
No, capitulazo, loco. Aguante Star Trek. Estos son los capítulos. Claro, vos decís, estos son los capítulos. Decís, qué bueno que está Star Trek, qué bueno que está Enterprise.
Totalmente. Así. Tendría que haber ido seguido por este lado, Enterprise.
Totalmente.
La mierda que hicieron después, pero bueno.
No, bueno, pero sí.
No sé, tiene grandes momentos y, como dijimos, bueno,
Carra. Los capítulos descarrila la mierda porque viene lo de los indies.
Por eso, no. Después viene. Justo después de esto es una porquería, una pero pena, bueno, este está pena. Bueno. Pero
disfrutemos bueno. Las cosas antes de que arruinen todo, arruinan la presentación, arruinan
todo. Todo mal, pero bueno. ¿Algo más? Porque ya tenemos que cortar, porque tenemos que ir a hablar con Derek, porque tenemos una bocha de tiempo con Derek, ¿eh?
Es verdad, es una bocha de tiempo, así que cortamos acá.
Listo.
Y bueno.
Vamos un cachito, una tandita muy, muy cortita, y después de eso nos vamos a hablar con Derek, que es un montón. Recuerden que va a estar en inglés, por lo tanto, si nos están escuchando en la radio... les recomendamos vayan a YouTube, véanlo en YouTube, en nuestro canal, youtube.com/remedasrojas, porque ahí sí va a salir con subtítulos. Así que nos vemos en un ratito ahí, ya venimos.
Remeras Rojas, los que sobrevivan vuelven después de la tanda.
Jugar es divertido, tengas la edad que tengas.
Jugar es la mejor forma de aprender cosas nuevas.
Jugar genera relaciones que otras actividades no logran.
Jugar es parte fundamental de la cultura humana.
Jugar es un acto revolucionario contra la sociedad de consumo que... Bueno, jugar es algo mágico.
Por eso te invitamos a que vengas a jugar con nosotras a El Círculo Mágico Club de Juegos.
Donde vas a encontrar los mejores juegos de mesa modernos, clásicos y para todas las edades. En un ambiente cuidado y de respeto e inclusión.
Seguinos en Instagram y Facebook como El Círculo Mágico CDJ.
Sí, CDJ. Es por Club de Juegos.
Hola, soy Rosalía y los chicos de Remeras Rojas me pidieron que les recuerde que pueden invitarles un cafecito entrando en mixtaperadio.com.ar para ayudarlos a mejorar el programa. Che, si quieren que les inviten un cafecito, ¿no es mejor que sea uno en Che Sandrine?
¡Vieja! ¡Mirá quién vino!
Bienvenidos a todos, estamos en este nuevo bloque de Remeras Rojas. Hoy tenemos una entrevista muy especial. Vamos a hablar con el autor de la autobiografía de Sisko, de nuestro capitán favorito. Ahí está, lo tiene Leo el muñequito. Él es Derek Ático, que la está sacando en estos días. En estos días está saliendo, y por eso queríamos hablar con él, queremos que nos cuente un poco cómo era toda esta idea de la novela y principalmente también, bueno, conocerlo a él y ver qué nos puede contar. Así que,
bueno, vamos a aclarar, ¿no?, que la entrevista va a ser en inglés y van a aparecer por acá abajo los subtítulos.
Ya, yeah. The interview.
Así que, bueno.
The interview is in English. Sorry about,
it's okay. About that.
Yeah.
No. Doesn't have to apologize for. Yeah, it's fine.
Okay.
That's
okay.
Fine.
Well, thank you, Derek, for this opportunity to talk with us. It's a great pleasure. And well, we have a little some questions, but first, tell us about yourself and your career.
Okay. Well, first, thank you very much for having me and the opportunity for me to speak to you guys and to speak to your community and your fans. So thank you very much for that. My name is Derek Tyler Attico. I live in the United States. I'm a two-time winner of the Star Trek Strange New Worlds short story contest.
Whoa. That's awesome.
Which is pretty awesome. That was a contest that ran from like, I believe 1997 to 2007, I think. And it was published it was published over 10 years. They would pick 10 stories. People would send in their stories. They would pick 10, and those stories were put in a book, which I think I have here. Yeah. So my first one was Strange New Worlds 8, and that was my first professional story as well. And that's how my
of all your career, right?
Career. That's how my career started. Wow. Yeah. Awesome. Right. That's crazy, right? So that's how my career started, was with a Star Trek story. And that was, like I said, that was in 2005 with Strange New Worlds 8. And that was great. It was a story that dealt with the Next Generation cast, the Voyager cast, and the Borg. And so that was called Alpha and Omega. Since then, I've been writing professionally. I also submitted another Strange New World story in 2016, which was a Deep Space Nine story. Now, the reason that that is important is because that story is what editors at Titan Books looked at when they were looking for a writer for the autobiography of Benjamin Sisko. Okay. And that was kind of like they were looking for a writer, and someone had mentioned to them, I think online or on Twitter, about my story, and they had read that. And then they looked at that story, and they read it, and they liked it. So then they reached out to me. And we started talking about the autobiography of Benjamin Sisko. So since 2005, I've been writing professionally, not just Star Trek, but science fiction, a lot of short stories. This will also be my first novel, which is kind of crazy and cool.
Well, that was one of our first question was, you were approached about writing specifically the autobiography, right? They have the book thing it and they they need was someone to put it in words, but they want to do that, right?
Yes, sir. So basically, Titan Books has done autobiographies for a while now of Star Trek characters. Mm-hmm. They started with Captain Kirk. They did the autobiography of Captain Kirk, of course, right? Captain Kirk, right? And then they did, after that, I think they did Mr. Spock. Then they did Captain Picard. Yeah. And recently, the last one was Captain Janeway. So they've done four, and they've all been really good. They've all been received really well, but they skipped over Captain Sisko, you know? So they wanted to come back around. Now this is the 30th anniversary. 2023 is the 30th anniversary of Star Trek.
Yeah, DS9.
Right. Yeah. So they wanted to do an autobiography for the 30th anniversary, and they were looking at writers to do it. And then I guess reading my Strange New World story, Deep Space Nine story, is I guess what put me over the top to get the gig, to get the job. Yeah,
because your story is kind of a continuation of the story of Benny, no? The writer?
Yeah. Yes. I didn't even say what it was about. Yes, that's exactly right. It's a continuation of Benny Russell.
Benny Russell, right.
Yeah.
What's that, Benny Sisko? Benny Russell.
It's almost like the same person, right?
It's almost like the same person, right. From the really great episode, Far Beyond the Stars.
Yeah.
And in my story, it's 10 years later. From what we saw in Far Beyond the Stars, and Benny is institutionalized because he won't stop writing. He's still writing, but now he's gone on and he's written not just Deep Space Nine, but he's written all of Star Trek. So he's written the original series, He's written Voyager. He's written Next Gen. He's written Archer. And in his room that he's in, where he's institutionalized, he has boxes with the names of the captains on each box, you know, because he's written all these stories. But they won't let him leave because he won't stop writing. So his therapist has convinced him to write one last story and to put all of his anger and resentment in this one last story. And he's calling it Deep Space Nine Epilogue. And in that story, everything is going to hell. You know, it's everything is going really bad. But he doesn't realize that what he's writing is actually happening in the 24th century.
Well, you know, that that idea that Benny is really the demiurge, right, of the right. Star Trek universe.
Right.
It was an idea of Ira Steven Baer. Ira Steven Baer wants to end the DS9 saying it's all in Benny's mind. And Rick Berman said, wait. That would say that everything in Star Trek is in Benny's mind. And Ira Steven Baer said, okay, I don't care.
Right. That's exactly
you did
right.
It.
That's exactly right. And so that was like my nod to what Ira Steven Baer, you know, kind of wanted, because what he wanted at the end of the Deep Space Nine series was you would see Benny Russell on the back lot of Paramount writing Star Trek, writing Deep Space Nine. They were like, no, that's a little too far to go. That's too meta. It's a little too much. Yeah. You know, yeah. Right? Too much. But I mean, it's a cool idea, though, right? It's a really cool idea.
It would be awesome, right?
It would be awesome, right? To see that this guy had done all this. But that was just a little too far. But I kind of played with that a little bit in my story. And it gets a little crazy because Benny starts to realize that he's actually writing the future, which is kind of trippy when you realize that what you're doing is that you're writing, you know, you're writing the future, you know? So it's really an interesting story. And that is what got me the autobiography of Ben Sisko.
Well, I know you can talk a lot.
A little bit, yeah.
A little.
Right.
Hope you can tell us a little about the autobiography, but that's because of spoilers. Sorry, people, but it's okay. You have to read the book. Do you use any, I don't know how to say it, do you have lines of work because you have the previous autobiographies, mm-hmm. or they let you play like all you want?
Right, what you're saying. Well, two things. One, the other autobiographies, I read them all and they're just so good. Oh, they're so good. That it was like I really wanted to make sure that this one was at the very least equal, you know, to those, right? So that was always on my mind. Two, they just let me go. They like, you know, just go. Because at this point I've been writing Star Trek for a while. I've also done stuff with the Star Trek role-playing game, Star Trek Adventures.
Yeah, so Adventures.
So I've been writing Star Trek for a while. So I'm an expert at writing Star Trek. So I know what to do and what to write and how to write these characters. And I know, like, where to push things and where to come, you know, come back and where not to push. So they let me go. But saying that, I still had to submit an outline because
an editor, right?
Right. Because you have to present your outline, and before you even start the book, they say, well, you know, write an outline, let us know what is going to be in the book.
Yeah.
And then if we approve the outline, then you can start writing. So I took some time. I took about a week or so to think about what I wanted Benjamin Sisko's life to be, you know, what I wanted his life to be like. And I started to write it all out. And then I wrote out the outline. The outline got approved. And the outline is like about, I think, maybe 10, 10 to 15 pages, just the outline, because it's a, you know, very involved outline. And then once that got done, then I just started writing the book.
How is it narrated? Is Cisco telling the story from a log, or how is he telling the story?
I'll say this. I can't say too much, but I'll say this. It is Cisco in his own words. Okay, it's Cisco in his own words. I don't want to exactly say how it's happening or how it's not happening, because that's important to the story. And right, and I don't want to tip the hand. I don't want to spoil it for anybody.
No, no, it's okay.
It's okay.
I want people to be excited and to be like, "What?" when they read it, you know. But it is Cisco in his own words, and that was important because the other biographies, the other autobiographies, are the other captains in their own words. So I felt it was important to do the same thing, you know, with Cisco. And we kind of played around with the idea of, well, you know, because at the end of Deep Space Nine, this is not really a spoiler, like maybe a 30-year-old spoiler, but at the end of Deep Space Nine, Cisco is like in the wormhole. So, yeah. Right, you know, so it's like, so people were asking.
Yeah, sense, right?
Right. So people are saying, well, you know, when is the autobiography written? Is it before he goes into the wormhole? How was it done? All that. So I'm not going to say any of that, but I will say part of the planning for it, we talked about, like, maybe instead of it being Cisco at all, maybe just Jake, because Jake is a writer in Space Nine. Maybe just Jake is talking about his own life in a book. And as he's doing that, he's talking about his father, which is fine. It's a great story, but I felt it would be more important to have Cisco talk to the reader and talk in his own words, you know?
Yeah, that's an autobiography.
Right.
It's in her own words.
Right. Okay, do you have, when you applied the outline, do you know that if Paramount also give you the okay, or it's just Titan?
No. It's what happens is the outline. My editor, who's really great, George Sanderson, who's a phenomenal editor, managing editor at Titan. He looks at it, but they send it to CBS Paramount.
To CBS, all right.
CBS Paramount, they have to approve it. If they don't approve it, nothing happens. So they have to approve everything. So they look it over and they approved it, which was great, because once they approved it, I knew I was like off to the races. I knew that everything that I wanted to do, they were good with, and I didn't have to worry about, well, is this too much? Is this too little?
Yeah.
You know what I'm saying? You know? And they were like, sure, go ahead. And so that was great. That part was really great.
But you know that, this is a question we don't have written, but do you know that there are comics right now with Cisco as a brain character, right? It's a,
yes.
I think you read it. You wrote all your book in parallel, right? Comics.
You're exactly right. So right when I was writing, or right around the time I was writing, those comics came out.
You didn't know?
No.
Whoa, they don't tell you.
No. Everything is kept. We're all kept kind of like separate, right?
Yeah.
And so Dayton Ward, who's a really great guy, and he's been writing Star Trek novels, I guess, for about 20 years now.
Sorry, who?
Dayton Ward. He's a really, really phenomenal author. He's done, I don't even know how many Star Trek novels he's done. But Dayton Ward kind of, one of his jobs besides author is he is kind of like a canon overseer or canon or content. Yeah. He makes sure that everything is lined up, and he checks against things for CBS. You know, basically, he's someone that knows Star Trek so well at this point that he can look at scripts from the shows, from the comics, from the books, from everything, and he gets a look at everything that's going on. So he's like probably one of the few people, besides the people at CBS, that knows everything that's going on. You know,
it's a dream job.
Isn't it though? It's a dream, right? It's a dream job. It's very much a dream job. Individual writers, we're not really like aware of what's going on. You know, we can ask questions here and there, but we're kind of separate. So the guys over at IDW, which is the comic book company that wrote, you know, the Cisco thing, I've never spoken to them. They've never spoken to me. So, but I think that's good because, you know, I don't want them influencing me. They don't want me influencing them, you know, so that's good, you know. And I think we all know Star Trek well enough that, you know, at the end of the day, there may be some similarities, but most likely not, because we're all coming to it from different points, you know, and then we may intersect at certain areas, but we're all coming to it from different walks of life, different this, different that. So I read the first issue and I was like, oh, this is pretty good. You know, this is good. It was entertaining. Nothing like what I was doing, but
The plot of the comic is awesome, right?
It's awesome. It's awesome. You know, that the prophets bring Cisco back because somebody's killing like the, you know, the super
gods.
The gods, right? I mean, that's great. You know, so I love that idea. I thought it's a really great idea. And I'm all in. You know, I haven't finished reading that series, but now that you mention it, I need to get back up on it and finish it, because it's really great.
Yeah.
How did you get into the character of Cisco? Did you draw inspiration from other productions besides the series? Did you get the opportunity to talk to Avery Brooks, maybe?
I wish. No. No opportunity to talk to Mr. Avery Brooks. And that's a great question that you asked. You know, like if I could pull, like to get his voice and his mannerisms from maybe like other things that he's done. But Avery Brooks is a very distinct actor. So I tried that. To be honest, I tried that.
Okay.
But I quickly realized, like watching his other work, like when he played a man called Hawk.
Yeah, Hawk, it's so different, right?
It's so different.
Yeah.
That I can't pull from it. I couldn't pull from it.
Yeah.
The voice is different. The mannerisms is different. The swagger, the walk, everything's different. So I was like, oh, I can't do that. And then I looked at like a lot of YouTube interviews with Avery Brooks.
Mm-hmm.
And just to like listen to like how he speaks and stuff like that. And that's different, you know, because Avery Brooks is a little bit more relaxed, a little bit more, I think sometimes a little bit more playful. And Ben Cisco is kind of straight middle of the line when he speaks, you know, and because the actor Avery Brooks is so imposing and has a theater background, he uses his physical presence to be imposing, and he uses his voice to be imposing. And I'm like, well, how am I going to do that in a book?
In words.
In right? words, right. How am I going to do that in words? And I was like, oh, how am I going to do that in words? You know, so it started to become a thing. I was like, well, how am I going to do that? You know, and it was easy for the Deep Space Nine short story. It was easy because it was a short story. But how am I going to do that over the stretch of a novel? And then I realized, you know what, I don't have to worry about it, because two reasons. One is all I have to do is show how he gets there, right? Because none of us start with that, you know, if I don't have to show Ben Sisko, I have to show how he starts to get there from growing up to the adult that we see. I don't have to show him, you know, as a grown man. I mean, I do and I don't. You'll see what I'm saying when you read the book. But okay. I don't have to show the voice all the time. I don't have to do that all the time. What I have to do is show how he gets there and take you on that journey so that by the time I get to who he is, you should start to hear that voice in your head of Francisco. You see what I'm saying? Yeah. You know, that's what I realized. So I don't have to worry about that too much. And then the second thing I realized is that, you know, Ben is always saying on the show that he's not a writer, that his son is the writer. And Ben is more working man, blue collar, you know, he's just a straight, narrow guy. And like, for example, Captain Picard will quote Shakespeare and be more eloquent. And that's not Sisko, you know.
No. He's a straightforward guy, right?
Straightforward. So with those two things, I was like, okay. And then, like, I was about almost done with the writing. And I was watching some Deep Space Nine episode. I don't even remember what it was. And I was watching it, and Ben was talking. And I was like, wait a minute. And I read what I had written on the screen, and I was watching, and I was like, oh man, that's so close. And I realized I had gotten it because it was so close that I could hear Ben's voice now in what I was writing, you know. And as long as you can hear the voice, then you're good, you know, because you can't hear.
No, you nail it, right?
Right. You nail it. If you can't hear the voice, then you got a problem, you know. But yeah. So,
From interviews with other authors and such, they always talk about when their characters have their life of their own and they're like connecting and channeling the character.
Yes.
And in this instance, you have a character that it's not originally yours, but you managed to channelize him.
You know, that's a great question. And I'll tell you why. Because, you know, I told you guys I wrote the outline, right?
Mm-hmm.
So in the outline, I had to pre-plan like everything I wanted, you know? But then, even though I had the outline, once I was writing, I was like, oh, you know what? There are some things that I really, like the characters were speaking to me, and there were some things that I just went a little outside of the outline, you know? And I was like, because the characters were just speaking to me. And so I just went a little bit outside. But even though it was outside, when I wrote the outline, I gave myself room in the outline to do a little bit. It's like, how can I explain? When you're writing something, you never write exactly what you're gonna do because then that's too constrained, you know, too rigid. And you don't wanna handcuff yourself, you know?
Yeah.
You give yourself a little room. And by doing that, when I was writing, I started to hear, like you're saying, I started to hear those characters talking to me, and I did some things that I think people are going to like. Some surprises that I think people are going to like.
Great.
Okay, so you were almost like Benny, right?
Yes! Yes! Yes!
You were hearing characters talking and saying what you have to write.
Yes.
You're like the embodiment of Benny Russell.
Yes.
Hope you don't get institutionalized.
No, I thought about that when I was writing. I was like, oh, this is weird, man, because I'm like Benny, who was writing Deep Space Nine, and here I am writing Deep Space Nine and writing, you know, Benjamin Sisko's life. So I thought about that, yeah. That's crazy.
That was crazy, right? Yeah. How many times do you write the did you take the with the book?
Goodness. I don't know exactly how long it took. I know.
I mean,
that's a good question. I mean, I know there was a point. There was a point.
Did you have a date? A time date?
Yeah, I did. They gave me a date, And there was a point when I was getting up like 6 a.m, I'd be writing by 7. I would write from like 7 to noon. I'd break for lunch, and then I'd go back to writing till like 5 or 6 in the evening, and then I would start it all over again. You know, I would just write basically, you know, and that went on for a while. But I'll be honest with you, there's a point that I, at least for me, that I just kind of like blocked out everything, you know, where I just was like, put my head down. And there's a point where you just have to get words on the page and you have to get it done, you know, and it's my first novel. So I just had to get it done. And so there was a point where I didn't care about anything else. I ate when I could, I slept, and, you know, showered and just wrote every day until I was done, you know,
But I don't know how long did you take? Like, I don't know.
Oh my gosh.
4 weeks, five months.
It was a couple months.
Okay.
Okay.
Oh yeah. The initial, it was probably like 3 months, 3-4 months at least.
Okay.
Yeah. Okay. Yeah. Now I'm thinking about it. It was probably like about three months, I think. Yeah. 3 to 4 months.
Okay. And did you get how much revision from your editor?
It's a little weird. That first draft, was pretty good. I'm not used to a lot of revisions. Usually when I write, I just do one revision and that's okay. It.
So this but yourself, right?
For myself, right.
Exactly.
And even when I've done other stuff with Star Trek, short stories or anything, and just the way I write very tight. So I just do like one, I write and then I do one revision and then I'm done. This, of course, was different because anytime
you have an editor.
Even when I've had an editor in the past, it's been the same. Just one, usually one revision at the most two. But this was different because everything has to be approved, not only the outline, but then drafts have to be approved. And what I learned, to be really honest, you know, it's first of all, everybody needs an editor. I don't care who you are, you need an editor. And what was beautiful about having George as my editor, George Sanderson, is that he made great suggestions that never took away my voice, but added to the project and added to the voice that we were both giving to this project. So there were times when he would make suggestions. He would make like a couple, you know, sometimes a page or two of suggestions. And I was like, oh, that's a great idea. Why didn't I think of that? You know? And so then he would give me a suggestion. It was like, well, this scene is great. Maybe rewrite this scene or rework this scene from another perspective. And I was like, what? And then I would think about him. Oh, he's right. And so then I would do it. And the scene, where if the scene was, say, good, it would become really good.
Very good. Okay.
Yeah. Because, you know, you need somebody that is on that same wavelength. Because you can't do it by yourself. So you need somebody on that same wavelength. And he would always say, he said, I see what you're doing, but you're so close to it. You know, here's another idea of how you can hit that, what you're trying to hit. Well, here's another way to do that. I'm like, oh, he's right. And then that would get me going. It's like we were playing tennis.
Yeah.
Right. You know, and it was great.
And did you have to make any revisions from the check that Paramount does?
Yeah. So basically, it went through about 4, I think, or 5.
Whoa.
Revisions. Yeah. But at that point, it's not like 4 or 5 all the way through. It may be like the whole thing was approved, but maybe rework this scene, you know, rework one scene, tighten up another character, you know, stuff like that. Not like from A to Z, you know, just little things to So, and that's why I say, because each time you do that, though, that's a new version. Right. You know, but everybody has to be on the same page, you know, figuratively and literally. So any change you make, that's a new version. Any change you make, that's a new version. Yeah. So, yeah.
Well, it's a question we have to do. So, I think Cisco is the protagonist of this book because he's autobiography. So
right.
How about which other characters we will see in the book? Can you tell us?
That's a great question. I'll put it to you like this. This is the autobiography of Ben Cisco, right?
Yeah.
So he's gonna be talking about his life. So
Jennifer, isn't it? Right?
Oh yeah, Jennifer's in it. Yeah, of course. Okay.
I mean,
that's not even a spoiler. Of course, Jake is in it. Of course, his wife is in it, you know, his family's in it, of course. The people we know on Deep Space Nine, you know, those people. You know, so if you've watched Deep Space Nine, and if you love Deep Space Nine, and you read this, you'd be like, okay, I know these people, I know, you know, everything is familiar to me. If you've never watched Deep Space Nine, or then you can still read this book, and still, If you've never read anything about Deep Space Nine and maybe have just a little bit of familiarity with Star Trek, you'll still be fine. That's the way I wrote it, so that it could bring new people, not just to Deep Space Nine, but to Star Trek, you know?
Okay. It was something they tell you to...
No. Something that I wanted to do that
because
I wanted to be able... I wanted anyone to be able to pick up the book and be able to read it. I didn't want people to say, I know a lot of times I've talked to a lot of people about Star Trek, and sometimes people say, I like Star Trek, but I don't know where to jump in.
Yeah.
Right? We all hear that, right? Right.
Yeah.
So I thought about that, and I was like, well, if they pick up this book, there's a few things that, you know, they may be like, oh, well, I'm not sure about that. But once they start reading, they'd be like, oh, I understand what's happening. That's fine. And then they could read this book, have never watched Deep Space Nine, and then go watch Deep Space Nine and be great. And that's how And then there's about 50, between 50 and 100 Easter eggs in this book from all of Star Trek. So
awesome.
Hey. Yeah, so if you like any other part of Star Trek, you'll recognize things that I'm dropping in this book. So,
but it's not essential to follow the plot. So it's a treat for the fan, but it's not something that would hurt someone who doesn't know much.
That's exactly right. That's exactly right. So anybody can read it. Anybody.
Okay. The story starts with childhood to...
You gotta read it. You gotta read it.
Well, but also, like Kim says here, time is not linear, right?
Time is not right. It's not linear. So, and you know what's interesting is that I read a lot of autobiographies. Just as fun, I read a lot of autobiographies are not linear. Because a person is talking about their life, and they could be like an old man or an old woman, and you know, and they could be talking about something that happened, you know, 10 years ago or yesterday on the same page. So those are not linear by definition. So
well, and Cisco, it's the non-linear thing, it's more important, right?
Right. But I will say this will be easy to follow. So no one should be afraid, like, I won't be able to follow it. You'll definitely be able to follow it and see what's happening and what's going on.
Okay.
In
this talk, we saw that you're a Trekkie, right?
Oh, for sure.
Yeah. Okay. Okay. Yeah. What's your story with Star Trek?
Oh, my story.
As a fan, right? As a fan.
Yeah.
Where do you start?
Yeah, I was a kid, man. I was a kid watching Star Trek, the original series with Kirk and Spock when I was a kid. My parents would leave it on and I would watch it. And I guess I should, I definitely have to thank my mom and my dad for leaving it on. And they encouraged me to watch it. And especially my mom, I think more than my dad, because my mom was very much into like sci-fi.
Wow. And
yeah, she's very much into sci-fi a lot. And she and I would, I remember when I was a kid, she and I would go to movies and go like watch sci-fi movies and stuff like that. Like I remember watching Star Trek the Motion Picture in the theaters with my mom, Wrath of Khan with my mom. And she really, really loved all those characters. However, I will say, which is very interesting, Deep Space Nine is like her favorite Star Trek series, which is really wild. It's Deep Space Nine, and then I think Enterprise is her second favorite.
Well, almost all of us like, yeah.
We love
Deep Space Nine, and we love Archer and the Enterprise. Right. Yeah. The next is like great. So
yeah.
But Deep Space Nine is the greatest show
ever
of a Star Trek. Yeah.
Well, not for Leo.
Leo likes TNG better, but with Fede and Mael, we love
DS9.
Yeah, there's a lot to love. I mean, it's a really good show. I think it's the most realistic of all Star Trek. You know, it just feels like this is what it would be like, where not everyone is always liking each other.
Yeah.
But everyone is working towards something together, Mm-hmm. And I think that's kind of, what happens. We don't always like each other, but we all acknowledge, we got to work together if we want to get to this place together,
Yeah. And well, you worked a lot with Cisco, like channelizing Cisco,
right?
Like Benny. And how do you see the character now? What do you expect from Cisco with the other products of CBS?
Oh, wow.
So you're a part of it, right? You did a little part, but...
Right. Well, that's a great question too. Two things. One, you always hope as a writer that you leave something better than the way you found it.
Yeah.
Right? So and that's really a big thing for me to say, being that it's Deep Space Nine, but I'm standing on the shoulders of, Gene Roddenberry, Ira Stephen Burr, Mr. Avery Brooks, So I just hope that I did justice to what they worked so hard at, right? That's my main mission and my main concern, right? The second part of that is, if I did that first part good, then maybe producers or writers of a show will look at something in the autobiography that they like and then take that and move that onto a new TV series.
It will be like...
I'm very happy, right? I'd be very happy.
And are you working on some other project now?
Yes. I'm working on a private project right now, my own stuff right now. I'm doing a comic book script that I can't talk about. And I'm doing a few other products that I can't talk about, unfortunately. I will say, towards the end of the year, I'm going to be writing a Sherlock Holmes story. I wrote a Sherlock, I wrote 2 years ago, I wrote a Sherlock Holmes story that did really well. It was a contemporary Sherlock Holmes character that was, he was a black Sherlock Holmes. He's a millennial, so he's like 20-something. And he, instead of living in London, he lives in the Bronx, New York. But it's still
Sherlock Holmes.
I love it.
But he's still Sherlock Holmes, and he still has a Dr. Watson. But it's just today and a different version of that. So now I'm going to be working on a 19th century version of that same black character, Sherlock Holmes, but in the 19th century. And I'll be doing that at the end of the year. So that's going to be fun to get into. So I'm, cool. I'm doing still, you know, doing other stuff. I'm just working on stuff that I can't talk about right now.
Yeah, it's okay. Yeah. So you write the long format of a novel, right?
Right.
So you're like more used to now to,
yes.
to play along with the long stories.
Yes.
That's thinking in your next novel.
Yeah. Yes. Actually, I'm beginning to plot out my own first novel of my own stuff, because yeah. Once you get a novel under your belt, you just learn so much about writing in the long form.
Yeah.
And right. What is necessary, you know, and there's no experience like doing, of course. Right. So now that I have that under my belt and with such a big franchise like Star Trek, I feel like I know and have learned so much. So now I'm working on a novel of my own that takes place during the Crusades, the First Crusade.
Whoa. And I'm working,
yeah. So that's because I wanted
so to different.
Like, yes, because everybody knows me about science fiction, but I want to go away and do something different. Because you always want to show your range, like an actor, a writer also wants to show their range so that they can do different things at different times. You know,
cool,
great,
cool.
Well, we hope to see more of your work in the future.
Yeah.
And your work, The Autobiography of Sisko, is coming out next month, right?
I think it's coming out next month. I'm not entirely sure as of yet. We have a date, but that date there might be a delay. And if there is, then I'll come out with an announcement to say. But I've gotten word that there might be a delay. But as it stands right now, yes. But maybe this week I'll know, and if so, I'll come out with an announcement saying that there'll be a delay.
Cool.
But either way, you can still pre-order because it's done. It's just publishing and shipping issues as to when it actually drops. But everything is done. It's a matter of getting it because it's international, so it's just a matter of getting it everywhere.
Yeah.
At the same time, you know.
The Kindle version.
It'll be print and it'll be Kindle, and ebook and all that at the same time.
Okay.
It has to be released together, the two formats.
Yeah, because they're not going to want one format drop and then another one, so they're going to have them all happen on the same day at the same time.
Okay. So we wait a little more.
Yeah, it might be a little bit longer. I'll probably come. I'll let everyone know, and I'll come out with an announcement saying one way or the other, letting everyone know.
Okay. We'll be atentos. No sé cómo
se dice. We'll be looking at. Yeah. Okay. Well,
but you can either way, you can pre-order.
Yeah.
And the beautiful thing about pre-ordering is that whenever it comes, you'll get it that day. You know. Like if you pre-order now, whatever day, it'll arrive on the day that it drops.
Exactly. Yeah.
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 Okay. So to everyone watching, you can go now to Amazon and pre-order your copy, and you'll get it when it's done.
Yeah. Derek, thank you. It was
awesome that you talked
with us. I don't think Fede, ¿tienes algo más?
No. No, está bien.
¿Vito?
Any more questions?
¿Leo? ¿No?
Leo. ¿Where is Leo?
No, no, no. Está. Ahí está. Pasa, te teníamos tapado, perdón.
Lo tenés vos tapado.
Well, thank you. Thank you a lot.
Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. I had so much fun.
We too.
Yes.
Yeah. For us too. It's great. And for all the Spanish speakers, we hope some editor or some company will translate the autobiography the Titans
to Spanish.
Published. Yeah, to the Spanish.
Oh, that's a great question. You know, honestly, I think if the first printing does well, I think what happens after that is they start to print in other languages if the first printing does well. So hopefully,
yeah, but you know, we're Trekkies, like, so the English is it doesn't matter so much. Yeah. So.
Right. Or ebook, I think you can change the language in ebook, right?
Not in all. Yeah, not in all formats, but yeah.
Yeah, we're kind of used to that. Some material we only get in English because not everything is translated. So,
That's good.
Yeah, but it's okay. It's okay. Yeah, it's okay.
Yeah,
so, okay. Again, we're Trekkies.
Yeah.
So.
If it does well, I'll think about that and to ask for a second printing.
Okay.
It will be awesome.
Yeah, it
will be awesome for you and for us. So.
Well, for everybody, right? For everybody.
Exactly.
Yeah.
Yes.
Sometimes in our audience, we review a book that it's only in English, and they ask us whether it's available in Spanish.
We have to say nowhere.
I'm sorry, I didn't think about that though. Yeah. Now you got
it's a market. It's a market.
Yeah. But now you got me thinking. So I'll keep that. I'll keep that in there about that. Yeah. So thank you.
Well, Derek, thank you. Really. Thank you a lot. It was great to talk with you.
You too.
And we hope we can hear more about your work and your work in Star Trek. So, ahí está, cierto. Yeah. Leo here says, if you can say hi to Remeras Rojas or Red Shirts, because we are the Red Shirts, right?
Yes, hi to the Red Shirts, of course, right? And don't get into danger. I know you're red shirts, but stay safe, red shirts, please.
Okay.
We hope.
Okay. We hope to survive another day. So,
right. Okay.
Well, thank you again. Gracias a todos por mirar esta partecita, esta pequeña entrevista que pudimos hacer con Derek, que al final no quedó tan pequeña porque hablamos un montón. Así que nos vemos en el próximo bloque. Donde vamos a hacer el capítulo de la semana y el resto de lo que podamos hacer, de lo que nos quede tiempo de esta horita que tenemos en el programa. Así que nos vemos en un ratito.
Remeras Rojas. Es lo que hay.
Bueno, un grande Derek, la verdad, la pasamos de 10.
Sí, la verdad que la mejor onda.
La mejor onda, un amor el tipo.
Un fenómeno.
Se nota que es re trekkie, ¿no?
Sí, mal.
Es como, es el sueño de cualquiera de nosotros de, llegué a Star Trek y escribo para Star Trek, ¿no?
Olvídate. Totalmente.
Esperemos que le sigan dando laburo y que haga muchas cosas más. Esperamos con ganas ahora poder leer el libro, seguramente haremos un review.
Cuando salga haremos un review, definitivamente.
Haremos un review, sí, seguramente.
Así que ya dijimos antes, bueno, que pueden hacer el pre-order en Amazon para que les llegue apenas salga. Solo en inglés, lamentablemente, pero bueno, si no van a lo leemos por ustedes y les contamos.
Y les contamos onda. Dentro de unos capítulos, sí, dentro de unos programas les contamos qué onda. Exactamente.
Totalmente. Así que bueno, nos vamos.
Sí, nos vamos porque nos fuimos al recarajo
esto
con el
ha
tiempo.
Sido todo por hoy. Los esperamos el viernes, claro, para una nueva.
Segundo episodio de Lower Decks.
Sí, señor.
Para nosotros todavía no hicimos el primero. Bueno, esperemos que no decepcione esta temporada. Y
no,
bueno.
Está buenísima. Me dijo el mal del pasado futuro. Está buenísimo.
Genial.
Ojalá.
Así
ojalá.
Que los esperamos el viernes a las 23 para una nueva Boimlerdeses. Y bueno, y el próximo lunes, como siempre, acá en nuestro canal de YouTube, en Mixtape Radio.
Ah, ¿sabes otra
creo
cosa?
Creo que nos están escuchando, pero no importa. Sí.
¿Sabes otra cosa que estuvo buenísimo?
el sábado en el Círculo Mágico, que jugamos unos tres, boludo. Estuvo re bueno.
La pasamos
gracias bien. A todos los que vinieron,
Sí, muchas gracias a todos los que vinieron, pero la pasamos espectacular.
Te no
entrábamos de tantos eso, que éramos.
El domingo 17 vamos a estar en Hajimel no Taikai, que es un evento de anime.
Ah, ok.
Casi lo mismo.
Casi lo mismo.
Los vulcanos son todos otakus, a mí me dijeron. Pero no les tiran querosén.
No, oiga.
No, señor.
A mí me dijo que se parecen a los otakus, los vulcanos y los otakus se parecen porque tienen sexo cada 7 años.
No, oiga.
Haciendo amigos.
Posta, vos sos un trek y vas a bardear a los otakus, te pensás que sos mucho mejor.
Yo tengo 4 pibes. No.
Los trek y pibes. A los trek y los
uno cada cuánto, claro.
Uno cada cuánto.
A los trek le cancelan las parejas, ¿no?
Bueno, la cosa es que vamos a estar en el evento de anime con juegos de mesas de temática japonesa. Opa. Específicamente o orientales. Así que los que quieran venir a jugar, estamos en la casa de la región leonesa, Humberto Primo 1457, no sé exacto la dirección. Entren a el Círculo Mágico CDJ en Instagram y ahí van a ver la dirección y todo. Es por el barrio de Montserrat.
Así que va a estar bueno. A full.
Oshinoko.
Bueno, listo, nos vemos. Chao, gracias a todos por lo que estuvieron. Perdonen que no estuvimos leyendo el chat. Y que no estuvimos poniendo nada, pero era
pero
grabado.
No estamos.
Seguro que hicieron una fiesta en el chat, porque son todos unos grosos.
Así que,
Mari, Dati, Sergio, estuvieron haciendo.
Seguro, esto. Seguro.
Totalmente. Seguro. Y Seba Tobre y todos los que siempre están todos, y nos recontrabongan. Así que, gracias a todos. Nos vemos. Chau.
Adiós. Chau.